Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos capítulo 49 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, con los argumentos más interesantes del zaragocismo, que son, ya lo saben, precisamente la lesión de Cristian Álvarez, unas 6 semanas aproximadamente, según me han dicho médicos amigos, conociendo también su lesión. Y, por supuesto, la presentación de un entrenador nuevo para el Real Zaragoza, Fran Escribá, que ha sido esta mañana, y también las explicaciones de Raúl Sanjei. Ustedes la han visto, lo han escuchado, han tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, vamos a compartir este tiempo de podcast, de espacio podcast de Twitter, con tres generaciones distintas. Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Gonzalo Alba, los tres dedicados al mundo de la comunicación, los tres con evidente zaragocismo que rebasa las propias necesidades de ser fiel a un equipo determinado y con ganas de hablar, porque al fin y al cabo este espacio es para que nuestros invitados vayan hablando. Y ya se están incorporando muchos amigos a lo largo de estos minutos iniciales que habrán escuchado igual la conversación previa que teníamos Fernando y yo. Porque al fin y al cabo lo más importante es que, bueno, al ser un espacio y no un programa de radio, de televisión, el making of lo podemos dar en directo para que los oyentes sepan que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que lo hacemos con toda libertad. Pues Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches Paco, buenas noches a todos.
Y digo buenas noches porque ya es noche cerrada, aunque sean las 7:02 de la tarde. Pero bueno, así de sopetón. Las dos noticias del día, bueno, la noticia del día, lo de Cristian Álvarez, y luego las explicaciones de Sanjei y también la presencia de Escribá como entrenador del Real Zaragoza.
Hombre, en cuanto a la lesión de Cristian Álvarez, es que yo ya no sé qué más nos puede pasar, porque está claro.
¡No se te ocurra decir eso, por Dios! Andrés, que me va a dar un tabardillo.
Ya conozco tu teoría desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es verdad que es el jugador más regular del equipo, el hombre que nos ha salvado muchos puntos en este inicio de temporada, y es una pena que ahora se vaya a perder más de un partido. Tiene pinta de que va a ser baja para varias semanas. Entonces, bueno, es una mala noticia. Y ahora creo que tiene una patata caliente importante Escribá, nada más llegar, porque habrá que ver lo que decide. Si pone a Ratón, que es el segundo portero, pero es un portero que prácticamente lleva toda la temporada inactivo, aunque ahora me imagino que tendrá el partido de Copa para volver a la actividad, o decide poner al portero del filial, tercer portero de la primera plantilla, que es un hombre que está en competición y que evidentemente está en ritmo de competición. Y en cuanto a la rueda de prensa del amigo Sanjei, yo, para mí es una rueda de prensa decepcionante y lamentable porque, bajo mi punto de vista, no ha dicho nada, no ha asumido que ha fracasado con la contratación de Torrecilla y de Carcedo, y que evidentemente ahora mi duda es saber si Sanjei va a tener el potencial suficiente, la capacidad suficiente para cambiar el rumbo que lleva este equipo y que de momento lleva a esta sociedad. Yo entiendo que la gente, la nueva propiedad, es la que expone el dinero, es la que tiene que decidir en definitiva quién está al frente del club, pero repito, insisto, que yo tengo dudas sobre la capacidad de Sanjei para retomar el rumbo de una nave que de momento no ha empezado bien, porque en un club, por encima de la finanza, por encima de muchas cosas, es una sociedad anónima deportiva, y evidentemente lo que tiene que primar es el tema deportivo, y de momento el Zaragoza no ha empezado bien la temporada.
Indudablemente, te has quedado bien ancho, Andrés, para empezar, tranquilo, diciendo lo que te parece y empezando ya a afilar las armas de la palabra para poder hablar dentro de unos minutos ya en compañía de Fernando Muñoz y de Gonzalo Alba. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, pues también ese primer momento para expresar sobre las dos noticias, que es la lesión de Cristian Álvarez, insisto, unas 6 semanas aproximadamente, según me han dicho médicos amigos, y luego pues también sobre las declaraciones de Raúl Sanjei y el aspecto que tiene Escribá como nuevo entrenador del Real Zaragoza.
No voy a volver al tu dicho de siempre puede
Ni se te ocurra.
Bajar un escalón más, con lo cual no voy a ir por ese camino. Es verdad que parece que no se ha mirado un tuerto o ya no sé qué frase decir, porque lo de Cristian, que por cierto el otro día en Vitoria, creo que como el partido fue tan lamentable, ha pasado un poco así de soslayo, pero hizo un partido tétrico, porque hay una jugada en la que sale a despejar, cada tiro que iba a puerta no lo recibía ni lo bloqueaba, no salía por arriba. Dicen que esa lesión viene del partido de Vitoria. No lo sé, si estaba lesionado, pues a lo mejor tenía que haber pedido el cambio. Claro, yo también comprendo que para un profesional de las características de Cristian, que sabe que comparte o compite puesto con alguien que es incapaz de parar, pero no parar un balón, sino parar un taxi, pues claro, es difícil. Entonces, claro, yo he estado viendo estos días, llevo varias semanas viendo los partidos del Deportivo Aragón y también bien pretemporada Rebollo, y me parece un portero suficientemente solvente. El otro día, de hecho, manda una pelota en el primer tiempo que la toca, va al larguero y va a córner. En el segundo tiempo le rematan a bocajarro y hace una parada buenísima con una mano abajo. Quiero decir, es que eso no se lo he visto yo a Álvaro Ratón, que por cierto acaba contrato en verano. Con lo cual, darle más oportunidades, yo creo que ya el Platanito y a Ratón son las personas que más oportunidades han tenido en este mundo. Dicho lo cual, no lo conozco de nada, así que puedo hablar con la libertad que me da simplemente el verle jugar. Respecto al entrenador, a mí me ha gustado mucho la rueda de prensa que ha dado hoy. Ya lo he dicho en el making of, que ya me da un poco de miedo ilusionarme, porque luego vienen los golpazos en esta ciudad y me da igual el entrenador que venga, porque te ilusiona las dos o tres primeras semanas, hace una rueda de prensa preciosa y luego empieza a hacer cosas raras, viene el cierzo y la gente se vuelve loca. Creo que este no va a ser el caso, porque parece que viene con mucho bagaje. Y respecto a lo del director general, ya sé que Andrés y yo, que además tenemos buena amistad, compartimos mensajes por WhatsApp, no estamos de acuerdo en bastantes cosas respecto a este señor, me refiero, ¿no? El resto, en las líneas generales, compartimos casi todas. Pero, a ver, yo quiero reflejar una frase que creo que marca un poco la rueda de prensa. Dice, me sentiría más fracasado culpable si hubiera hecho algo mal en el camino o tomé una decisión sin trabajarla más. Tengo la conciencia tranquila, las decisiones que se tomaron fueron por motivo racional y no impulsivo. Claro, dicho esto, en el contexto que el director general anterior ha estado 15 años sin subirse delante de un micrófono, puede sonar mejor o peor, pero a mí, sinceramente, que Sanjay salga y dé sus explicaciones, aunque sean las suyas, a mí me gusta.
Bueno, pues ya sabemos algo más. Es interesante conocer las cosas, ¿no? Tranquilos, reposados, evidentemente analizando las declaraciones de uno y otro. Ahora, antes de comenzar ya a hablar deportivamente y de lo que nos parece el presente y el futuro del Real Zaragoza, diré algunas frases de Sanjay y escriba. Dime.
Solo un apunte a lo que decía el amigo Fernando. Sí. Yo entiendo que cuando hay una rueda de prensa, te gusten más o menos las explicaciones. Ahora resulta que el amigo Sanjay dice que no ha cometido ningún error o que volvería a hacer lo que ha hecho, y ahora resulta que renueva deprisa y corriendo a Torrecilla, y ahora no hace falta director deportivo, no hay prisa en nombrar director deportivo, hombre, por favor.
Sí, pero primero
como tomadura de pelo ya va.
Dejadme que le abra los brazos a Gonzalo Alba, que hace ya algunas semanas que no viene, pero que ha participado ya en minuto 32. Y ya sabe cómo sois, tanto Fernando Muñoz como Andrés Ramírez. O sea que, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal todos?
Pues prepárate, porque vas a tener que entrar, porque al fin y al cabo ya sabes que son dos personas muy batalladoras.
Bueno, pero todo puede ir a mejor.
Exactamente, todo puede ir a mejor. Primero, y esto como responsable de comunicación y como persona que conoce perfectamente las interioridades de un club, etcétera, etcétera, y además como comunicador, ¿no? Fíjate, yo he puesto YouTube para ver las declaraciones de Sanjay y la rueda de prensa del nuevo entrenador. Primero, no se ha visto nada, porque estaba, la imagen absolutamente, bueno, que no se veía. Y luego, que si el micrófono salía alto, que si no salía alto, la toma, la imagen, joder, vamos a intentar hacer las cosas bien, porque tú has debido estar absolutamente implicado y complicado en ese tipo de cosas, pero el Real Zaragoza tiene mucha capacidad para hacer una buena presentación del nuevo entrenador, que se escuche todo bien y que encima se vea.
Pero es que, Paco, hablamos del Real Zaragoza. O sea, no nos sorprendió, creo que ya nada de lo que sucede alrededor del club, ni siquiera en este tipo de cosas que son detalles que ni siquiera deberían pasar. Yo también, bueno, me he visto la rueda de prensa en directo, lo he puesto a la una. Afortunadamente no ha tardado a veces media hora, tarda media hora en empezar las cosas, hoy ha tardado poco. Pero luego es cierto que el sonido pues no ha funcionado, ¿no? Y que al final es una, digamos que es una tontería, pero sumado a todo lo que conlleva el Real Zaragoza, pues podemos decir que casi lo vemos normal, ¿no? Respecto a la rueda de prensa, nada, comentar simplemente que bueno, yo creo que Sanjay se ha intentado proteger a sí mismo. Creo que puede haber hecho más autocrítica respecto hacia su propia persona. Es cierto que ha tenido pinceladas de decir, bueno, no, claro, el responsable he sido yo, pero siempre hay un pero, ¿no? Como que él sí que se había dedicado, junto a Torrecilla, según ha dicho, a traer a Carcedo y a su staff técnico, pero luego ha dicho que, por ejemplo, la decisión de Fran Escribá la toma él con el consejo, que la decisión del cambio la toma él con el consejo. Es decir, y luego él mismo lo ha dicho, dice, no, no, o sea, yo no me, a mí no me gusta hacer las cosas solo. Pero claro, luego dices, en cambio, que la decisión la has tomado tú. Entonces, claro, ¿en qué quedamos? ¿Lo has tomado tú y llevas el peso de la responsabilidad? ¿O también tiene su parte de culpa, entre comillas, ese consejo, ¿no? que te ha asesorado y que te ha recomendado esa solución? No sé, creo que lo he visto un poquito dubitativo, aunque es cierto que bueno, que hoy era más protagonismo el que tenía Fran Escribá, que creo que se le viene por delante, creo que lo he visto ilusionado, pero ya veremos dentro de unos meses, que también lo vimos con Carcedo, pero bueno, creo que Sanjay, como digo, pues ha intentado proteger, digamos, un poquito a sí mismo en la rueda de prensa, y que ha faltado un poquito de autocrítica, que llevamos necesitándola varios meses y varios años, diría, incluso en este club, que no ha habido nadie que ha dado la cara y ha dicho, mira, hemos hecho las cosas mal, vamos a pegar un cambio de rumbo ya porque el club se va a la deriva. En fin, no he visto una autocrítica por parte de nadie del club, y Sanjay hoy pues no ha sido más.
Aunque ha dicho ya alguna frase de Sanjay, Fernando Muñoz, yo voy a repetir que me he apuntado cuatro o cinco cosas, tanto de Sanjay como de Escribá, para que los que nos están siguiendo pues también tengan un resumen, ¿no? Decía Sanjay que efectivamente no me arrepiento de las decisiones tomadas, tengo la conciencia tranquila, no lo considero un fracaso porque esta categoría es muy cruel, el objetivo del proyecto es el ascenso, pero sin mirar al corto plazo, y estamos en conversaciones muy directas con el ayuntamiento y muy involucrados con las inversiones en el estadio. A mí me ha parecido que, joder, hay cosas que nosotros habíamos planteado aquí en minuto 32 que son las que estaba respondiendo, y a mí se me da una especie como de satisfacción, ¿no? Como decir, como nuestros invitados, como los aficionados han dicho cosas de las que se ha defendido y que los otros medios no han dicho. Bueno, esto no es un medio de comunicación, pero que los medios de comunicación no han dicho, por todo lo que sabemos, o algunos, bueno, pues interesan poco a la audiencia, u otros están de alguna forma pues con los tentáculos del poder establecido, que también supongo que está dentro del propio Real Zaragoza. Luego Escribá dice, solo he entrenado una vez en segunda división y gané. Fuimos un bloque, un equipo y líderes de la primera a la última jornada. Y me sentí identificado con el proyecto, hablando del Real Zaragoza. Y para terminar, el equipo tiene que ser un bloque ordenado y equilibrado. Así las cosas, queridos amigos, 7 y 13 minutos. En minuto 32, su capítulo 49, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Gonzalo Alba, ahí tenéis para hacer un catch a tres y hablar, exponer y llevar la contraria o lo que queráis a partir de ahora.
Yo lo que Andrés. Quería, yo simplemente estoy de acuerdo con Gonzalo, que evidentemente yo igual he sido muy crítico con la rueda de prensa de Sanjay, lo sigo manteniendo, ha faltado autocrítica, ha faltado transparencia, porque yo quiero saber. Lo que no va a decir, que no lo va a decir, es qué dinero se ha gastado en confeccionar la plantilla, qué remanente hay para poder reforzar la plantilla en el mercado invernal y, sobre todo, importante, yo me parece que Escribá se parece a Carcedo como un huevo y una castaña. Digo esto por trayectoria y porque además viene acompañado de un zaragocista de pro como el Generelo, que creo que le puede ayudar mucho porque conoce perfectamente el paño, porque conoce dónde está, y me parece que Escribá es un entrenador mucho más preparado que Carcedo para llevar este proyecto. Hasta ahí Totalmente de acuerdo. Y después lo expresaba por Twitter durante la mañana de hoy. Espero y deseo que la llegada de Escrivá no sirva solo para tapar las carencias de la plantilla, sino que Escrivá tenga el compromiso por parte del club de reforzar convenientemente la plantilla durante el mercado invernal. Y digo esto porque viene a colación, por ejemplo, el otro día se reía mucho Fisac, el entrenador del Casademont Zaragoza en masculino, cuando el entrenador del Real Madrid, después de perder aquí en Zaragoza, decía que si el equipo del Casademont compite como en ese partido, evidentemente lucharía por el playoff. Después apareció Fisac en rueda de prensa y dijo: sí, podéis creer lo que queráis, pero seguimos siendo los últimos, como dando a entender que, aparte del entrenador, también hay que reforzar la plantilla del equipo de baloncesto para poder mantenerse en la ACB. Y al Zaragoza le pasa lo mismo. Por eso espero y deseo que Escrivá haya llegado al Real Zaragoza con la aprobación por parte del club de que se va a reforzar la plantilla convenientemente en enero. Si no, de poco nos va a servir que hayamos cambiado de entrenador.
Bueno, como creo que esto va así de momento por orden, entro yo en juego. Respecto a lo del dinero, la frase que yo tengo apuntada de la rueda de prensa de hoy es que queda un margen económico para fichar, y en ese tono suyo de risueño, vamos a dejarlo ahí por no extenderme mucho, le ha dicho al compañero que le ha preguntado, dice: pero no te lo voy a decir porque sería pegarme un tiro en el pie. La masa salarial va fluctuando en función de despidos, en función de contrataciones, en función de muchas cosas, y que tampoco iba a decirle a los demás equipos cuánto dinero tenía Zaragoza para fichar, con lo cual, bueno, pues tampoco ha descubierto la pólvora, porque si llegamos a pensar que nos va a decir, pues nos quedan 3.453.000 pesetas, o euros en este caso, pues nos hubiéramos echado las manos a la cabeza diciendo que nos estaba colando un gol por la escuadra.
Fernando, solo de momento un apunte. De momento me imagino, no sé si computa ahora o computará después, en esa fluctuación que él habrá, me imagino que contará ya que echar a la gente que ha echado le va a costar al club 1.000.000 euros.
Sí, computa, del verbo computar. Y además ha dicho que los refuerzos, como solo hay que pagarles la mitad de temporada, pues que bueno, que sí, que da margen para que venga gente en invierno. Lo que yo no sé si él cuenta con que solo tiene una ficha libre. Pero bueno, eso ya será un problema suyo y del director deportivo, que por cierto mencionabas antes lo de la ausencia del director deportivo, y se lo han preguntado dos veces. La primera ha intentado esquivarla y la segunda ha dicho que evidentemente que se lo va a tomar muy en serio, porque según ha dicho, para el cargo de director deportivo se han presentado muchos voluntarios. La verdad es que no sé qué hacemos nosotros aquí, que no hemos ido a buscar el puesto. Dice, porque el Real Zaragoza es un club muy sexy. Claro, la verdad es que la frase es para ponerla en una camiseta y venderla fácil para recaudar dinero para una ONG. Yo, la verdad,
ya sabemos, Fernando, quién dijo el otro día en la fotografía de Jaume Grau que era sexy.
Efectivamente, pues salió del club, pero no sabíamos que, bueno, en fin, no sé, no me voy a meter me voy a meter en terrenos que no me quería entrar. Lo que sí que ha quedado claro es que ha repetido por dos veces que Escrivá es nuestro comandante. La verdad es que es un término que tampoco había escuchado nunca en un entrenador. Y que respecto a los refuerzos, lo que sí que es verdad que Escrivá ha esquivado la pregunta. Ha dicho que conozco la plantilla, la categoría, haremos bien las cosas. Hay futbolistas que tienen más gol de lo que han demostrado, y que si hay que llegar a los refuerzos se verá, pero que de momento él cree que con lo que hay, hasta llegar a enero, tiene que el equipo empezar a resucitar por sí solo, lo cual es bastante positivo.
Como no te metas, Gonzalo,
ya estoy, ya habla. Es que estaba pensando por dónde empezar.
Bueno, por donde quieras.
Bueno, no, comentar que yo estoy de acuerdo con lo que comentan tanto Fernando como Andrés, que además creo que tienen más experiencia que yo y que han visto mucho más al Real Zaragoza, tanto ahora como en otras situaciones. Pero es cierto que el club, los aficionados, estamos acostumbrados ya, ¿no?, a ver esta opacidad en las ruedas de prensa, ¿no?, tanto de tres generales como incluso de a veces de entrenadores. Yo en su día me quejé de que Calcedo tenía el mismo discurso que desde el primer día, porque no cambiaba prácticamente ni una coma, ¿no? Decía siempre lo mismo, que ellos estaban trabajando, que el grupo estaba unido, en fin. digamos que se ha puesto esa línea editorial, por así decirlo, en el club, y creo que es algo peligroso. Entonces, bueno, si hay una persona que es capaz de sorprendernos, también lo digo, es Sanjay, porque, bueno, lo comentabais ahora, lo de que es un club sexy, yo sinceramente a mí me ha hecho mucha gracia porque no estoy acostumbrado a ver a un director general decir que un club es sexy. Entonces, bueno, un poco de atención sí que ha despertado. Pero bueno, al margen de esta broma, creo que Fran Escribá, que es el presente en el que nos debemos centrar y olvidarnos ya de los errores cometidos, aunque no lo haya reconocido por parte de Sanjay y de su consejo, para no dejarlo solo. Creo que Fran Escribá es un gran entrenador. Cierto es que, bueno, que no ha tenido continuidad en los equipos en los que ha estado, pues el Elche ha estado en dos etapas. Estuvo, me parece que, 2 años en la primera, luego estuvo un año y medio, no llega, salvó al club, pero en noviembre lo vuelve a destituir. Bueno, digamos que ha ido un poco de equipo en equipo, pero que no ha tenido esa regularidad, ¿no? Sí que es cierto que al Villarreal lo meten en Europa League, lo eliminan de la ronda previa de Liga de Campeones, pero claro, lo decimos como si fuese un fracaso cuando llega a Champions League es por algo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un entrenador con bagaje, me parece un entrenador experimentado que ya ha estado antes de segundo con Quique Sánchez Flores, que me parece un gran entrenador también, y vamos a dejarle trabajar y que haga él esa criba de la plantilla que comentabais también al hilo del mercado, de las fichas libres. Yo creo que Fran Escribá va a hacer una criba en cuanto llegue, va a empezar a ver a quién quiere y a quién no. Recordemos que hay jugadores que han venido de la mano del entrenador. Manu Molina, si no espabila y si no se convierte en el jugador que era en el Ibiza, a lo mejor Fran Escribá no lo quiere y quiere traer un refuerzo. Es que, claro, debemos pensar que ahora ya no es Carcedo el míster y que ahora va a haber tiempo para reestructurar la plantilla, y que porque han llegado este año según qué jugadores, pues se les puede dar la baja también. Entonces creo que, bueno, que hay que darle ese tiempo a Fran Escribá para que haga su propia lista de jugadores con los que quiere contar, de jugadores que quiere traer. Hay que tener en cuenta que ha trabajado con muchos jugadores en muchos equipos distintos, y bueno, destacar también, sobre todo, que se me olvidará si no, lo que ha comentado Andrés de David Generelo. Generelo entrenó a Francho, entrenó a Francés, entrenó sí. A Iván Azón y entrenó, si no me equivoco, a Puche en el Liga Nacional de la 2017-2018, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un
trabajo. Y jugó con Zapatero.
Y también jugó con Zapatero. O sea que, es decir, más conocimiento no puede tener de la casa, y que creo que esto también va a ser un plus. Además de mantener a Javi Suárez, que lo voy a decir aquí porque, vamos, se lo merece. Es un profesional como la copa de un pino y me consta que Javi trabaja como nadie. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estas semanas, cómo va el partido de Copa, que creo que es importante, aunque sea contra un club de tercera federación o de segunda federación, no lo sé. Es importante ganar. Jim lo hizo en cuanto llegó, ganó a la Gimnástica Torrela Vega. Y creo que el partido de Copa, por mucho que sea al final un mero trámite, hay que ganarlo como sea. Si el Real Zaragoza no pasa de ronda contra un equipo de segunda federación, obviamente pues no empezará muy bien la andadura de Fran Escribá, pero tampoco creo que haya que pegarse un tiro a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo transcurren estas semanas, y sobre todo el partido importante es el del Málaga en casa, que además viene un rival que más herido no puede llegar.
Seguimos con nuestros aficionados, con nuestros invitados, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Gonzalo Alba, después de unos minutos de desconexión que nos ha dejado a todos estupefactos. En los 49 capítulos no nos había ocurrido nunca. Por eso mismo, como estamos en el minuto 32 de minuto 32, vamos a ver si esto que es el público, lo que decían hace pues un año y pico a los componentes de la fundación, y que dijeron hace también varios años a Gapito Iglesias, y que yo creía que no iba a pasar, pues no pasa definitivamente. Una vez así, vamos con Fernando Muñoz, al que ya hemos restablecido la comunicación para que también se exprese, porque habréis estado mordiéndote las uñas.
Estaba a punto de tirarme por el balcón, pero es que vivo un poco alto, entonces me ha parecido mal. El tema es que Escribá, hoy sí que lo ha querido dejar muy claro, que, y lo ha repetido creo que dos veces, que lo fundamental para él es el bloque. Ha dicho que tenemos buenos jugadores, somos ambiciosos y vamos a mirar hacia arriba. Claro, según él, y debido a la amistad con David Generelo, y una vez que me empezó a correr el rumor, o le llamaron el sábado para citarle a esa reunión de 7 horas que tuvieron el domingo el director general y Escribá, en el que hablaron de muchas cosas y que Sanjay ha dicho que bueno, no solo se sorprendió de la buena sintonía que tuvieron, sino que durante esas 7 horas, además de analizar los problemas que Escribá veía en la plantilla, le proponía soluciones. Entiendo que las soluciones no es jugar con 4 laterales derechos o 5 laterales izquierdos, y jugar con Ratón tampoco me parecería apropiado, pero bueno, él ya se irá dando cuenta. El problema es que, claro, cuando tú vienes en verano, perder un partido en Tarragona o perder un partido en Logroño o contra el Tudelano, pues no deja de ser una anécdota. Pero claro, el problema es que lo que tiene ya delante ya no son novillos, sino que lo que tiene por delante son toros y de 600 kilos. Lo digo porque los 2 próximos visitantes a la Romareda son el último y el penúltimo. Teniendo en cuenta que hay 2 puntos de diferencia con el descenso, hombre, no ganarle al Málaga y no ganarle a la Ibiza en casa, yo no le voy a poner más presión de la que ya tiene Escribá, pero sería bastante problemático, más allá de lo de la Copa, que independientemente de que juegue Ratón o su primo, deberíamos de pasar, pero bueno, tengo mis serias dudas. Y luego, respecto a otra cosa muy importante que no creo que debíamos de dejar pasar, es que él, Sanjay, cuando ha empezado la rueda de prensa, ha empezado a hablar en la primera persona del plural. Nosotros, claro, yo ha habido un momento que he dicho, digo, nosotros, no sé a quién se refiere, porque, claro, ha justificado la renovación de Torrecilla, porque dice que él llegó aquí en marzo o abril, y que, claro, que el proyecto para esta temporada lo estaba haciendo Torrecilla, y que le puso encima de la mesa una serie de 8 o 10 entrenadores, y claro, cuando este vio a Carcedo, que él no conocía, dijo, pues por este camino tiramos. Y que, claro, que llegado a este punto, pues que la temporada que viene hay que hacerla ya desde ya, con un director deportivo, que ha dicho primero que no urgía, pero luego ha dicho que se iba a tomar la prisa necesaria para resolver el asunto cuanto antes. O sea, la misma, casi en 2 frases consecutivas, se ha desmentido la una con la otra. Yo creo que sí que es importante la figura del director deportivo, pero cuidado, que lo dije la última vez que estuve en este programa, el Real Zaragoza se ha metido en una zona pantanosa, a final de temporada acaba en contrato, creo que son 12 o 14 jugadores, y si ahora, a nivel, evidentemente en otra escala, se están acusando a algunos futbolistas de que no meten el pie porque quieren ir a jugar el Mundial, espero no llegar a abril o mayo sabiendo que no vas a renovar por este equipo, 12 o 14 no metiendo el pie y dejándose el equipo marchar. Creo que Escribá no lo va a dejar hacer, pero cuidado que eso puede ser tan bueno como malo.
Bueno, tenéis el micrófono abierto, Gonzalo.
Claro, pero ese es el problema de todo, Fernando, que yo no le tengo ninguna manía a Sanjay, pero es que vamos a ver, renueva.
Graba esto, Paco, grábalo.
A ver. Renueva a un director deportivo que no quiere nadie. Renueva, ficha a Carcedo, que es un entrenador sin ninguna trayectoria en segunda división, porque ya había estado 9 o 10 partidos en el Ibiza. Forman una plantilla que no hay por dónde cogerla, porque evidentemente si Carcedo ha tenido un problema principal es porque ha tragado también con muchas cosas, con 3 o 4 laterales de cada banda, trae la mano, es verdad que a Manu Molina lo trae él cuando sabe que habrá que ver que es que el Ibiza no es el Zaragoza, evidentemente, entonces es que hasta ahora Sanjay ha hecho todo mal, entonces todo lo que haga a partir de ahora, que sea para reforzar el equipo, para mejorar la sintonía del equipo, evidentemente, pues va a ser positivo, pero es que, bueno, lo que decía Fernando, es que en la misma frase de lo que comentaba ahora Fernando, ha dicho lo mismo y lo contrario, es decir, que está claro que el Zaragoza tiene que recuperar el ritmo y que Sanjay, principalmente porque es, en definitiva, la figura que ha puesto ahí, la gente que ha aportado mucho dinero ya al Real Zaragoza, se tiene que dar cuenta que hay que cambiar, de rumbo, y que para cambiar de rumbo en un club como el Real Zaragoza, que es una sociedad anónima deportiva, hay que mejorar en el tema deportivo. Que a mí no me sirve de nada tener un estadio de 50.000 personas si el Zaragoza está en segunda división. El Zaragoza, para ser rentable, tiene que estar en primera división. Con un campo de 50.000 personas, si estamos en segunda y siguen yendo a la Romareda, que son muchos, de 21 a 25.000 aficionados, la otra mitad estará vacía. Tenemos un Mundial a la vuelta de la esquina que en Zaragoza puede conseguir ingresos importantes para hacer el campo de fútbol. Pero todo pasa porque el proyecto deportivo lleve a este equipo a la primera división. Ahora mismo ese proyecto deportivo no va encaminado a lograr el ascenso a la primera división, por mucho que el dirigente catalán se empeñe. Por lo tanto, hay que dar un golpe de timón total. Creo que se ha acertado, o que pienso que se va a acertar con el entrenador que se ha elegido, y que él ha sido políticamente correcto hoy, pero que hay que hacer una estría ya de la plantilla, hay que valorar la plantilla, recuperar el ritmo de la competición, y eso pasa, como decía Fernando y decía bien, porque ahora los dos próximos partidos hay que ganarlos, porque como el Zaragoza falle en alguno de estos dos próximos partidos contra los equipos de la parte de abajo, cuidado que tenemos un problema.
No, y además, Andrés, con esto no quiero quitarle el turno a nuestro compañero.
Que se va a tirar también por las escaleras.
Aparte de ser políticamente correcto, lo que ha dejado muy claro en todo momento, porque ha habido un par de preguntas un poco de colmillo retorcido, vamos a dejarlo así, en la que le han dicho, bueno, usted no conoce mucho la segunda división. Y entonces, la frase suya, que probablemente pues la tenía pensada o le ha salido tal cual, dice que a él el venir a entrenar al Real Zaragoza no le supone mirar que viene a segunda división, sino que viene al Real Zaragoza. Claro, eso a los zaragocistas nos suena perfecto, pero al final yo creo que es que el proyecto que él lleva en la cabeza Escrivá, y bueno, estos días he escuchado a Miguel Linares, que lo tuvo en el Elche, he leído entrevistas de exfutbolistas, hablan todos del orden, incluso hay un vídeo en YouTube que el otro día lo compartí de una charla que él da, en la que él comenta que para ser equipo de playoff tienes que ser el equipo menos goleado de la categoría o de los menos goleados de la categoría. Es verdad que, y él ha reconocido hoy que el equipo encaja poco, pero que lleva 9 goles solo a favor, y que eso es una remora que hay que quitar. Si hay que fichar un delantero o hay que jugar de otra manera, no lo sé, pero desde luego jugando con 5 defensas, 2 laterales por banda, como ha querido hacer Carcedo, y inventos en el mismo partido diversos, pues se ha demostrado que no da. Y lo de Pape Gueye, pues bueno, habrá que verlo como el resto. También es verdad que, aparte de lo de Cristian, hemos tenido la baja de Alejandro Francés durante varios partidos, que era un puntal, y ya para colmo de los males, o para rematar, o para continuar con los males, ahora la de Cristian. O sea, la verdad es que la temporada ha venido cruzada, pero bueno, tiempo hay, 81 puntos quedan por delante.
Gonzalo.
Sí, yo es que me había tirado y ya he resurgido y he vuelto a casa otra vez. Bueno, comentar que estoy en la línea de lo que comentan tanto Andrés como Fernando. Creo que, insisto en que Fran Escrivá me parece un técnico perfecto para la situación de Zaragoza. No sé por qué me da esa espina. Esperemos que sea buena espina y no mala, y que nos pueda dar la razón en el tiempo. Aunque es cierto que creo que si algo ha demostrado ser aficionado del Real Zaragoza, o ser seguidor, o ser periodista que lo sigue de cerca, es que no nos podemos fiar de nada, que debemos estar más alerta que nunca, que tenemos que estar concienciados de la situación que vive el club actualmente, que somos un equipo más de segunda división y que es la realidad que rodea al Real Zaragoza, que no es algo que digamos los periodistas o que la gente se invente, sino que es la verdad, la pura verdad. Y que tenemos que estar pendientes de lo que Fran Escrivá le dote al equipo para dar ese paso adelante. Yo sí que creo que el partido de Copa, pese a que sea pues un poquito más light, hay que ganarlo como sea. Si lo puedes ganar 0-4, mejor, para coger confianza, pero hay que ganarlo. Y sobre todo llegar al día del Málaga con una confianza tremenda, con una Romareda a reventar, que esté más que nunca con el equipo. Y aunque creo que los jugadores también... Perdón, que Carcedo también ha tenido la mayor parte de la culpa, como he venido comentando estos días. Creo que los jugadores ya es hora también de que den un paso adelante, y de que los que no están dando el nivel lo den, de los que están dando un poquito de nivel lo mantengan, incluso lo incentiven y lo mejoren. Y por supuesto, el debate de la portería, yo lo he dejado claro esta mañana en mi perfil. Creo que Dani Rebollo es el hombre idóneo para ocupar el puesto de Cristian. Para eso se le fichó. Dudo mucho que fuese un fichaje solo para el filial. Creo que lo de Rebollo tiene algo más allá, y esperemos que Fran Escrivá le dé esa oportunidad al chaval, que está trabajando perfectamente desde el filial. Es un chico que viene con toda la ilusión del mundo, que está muy a gusto en Zaragoza. Y respecto a la figura de Ratón, yo lo siento mucho, pero un jugador que acaba contrato después de, me parece que son 6 años en la primera plantilla de Zaragoza, y que ha encadenado como mucho 2-3 partidos seguidos, pues no creo que tenga cabida en un equipo que necesita algo más para ser un equipo de los de arriba y no de los de abajo.
Dejadme un momento, estamos en el capítulo. Un segundo, porque tengo que decir un par de cosas que son importantes y no del debate. En este capítulo 49 de minuto 32, ya sabéis que se ha cortado durante unos minutos, están regresando también los oyentes, solamente habrá grabados los primeros minutos, con lo cual nosotros lo que vamos a desarrollar es juntar la primera parte con esta segunda parte y dar otras tres plataformas de podcast, es decir, daré sencillamente lo que significa, vamos a ver, la cuenta de minuto32.com y entonces ya se podrá escuchar dentro de un par de horas todo junto, todo seguido. Es decir, que es la primera vez que nos pasa, porque esto parece el Real Zaragoza, porque siempre pasan cosas. Cuando hoy el sonido era perfecto y cuando todo el mundo había entrado perfectamente, sin ningún tipo de problemas, pues, bueno, se nos ha cortado la comunicación. Entonces, eso, si vais al enlace dentro de un par de horas, porque lo tenemos que juntar y subir a las tres otras plataformas con el enlace minuto32.com, ahí podéis acudir directamente a las otras tres plataformas y podéis escuchar perfectamente completo el programa. Dicho esto, pues le dejo la palabra a nuestro querido amigo Andrés Ramírez, que parecía que estaba intentando arañar alguna puerta para poder entrar.
No, yo simplemente en la línea de lo que comentaba Gonzalo, es que sí, que Escrivá puede ser un buen entrenador, pero que tiene una papeleta muy complicada, porque es que Carcedo no ha dejado un equipo, no ha dejado un esquema, ha variado de un equipo que empezó la temporada tocando el balón y dando buena imagen a un equipo que juega con cinco atrás, que de repente los jugadores entran y salen del equipo sin saber por qué, ni saber si por el tema físico, sin saber si era por tema de rendimiento. Entonces tiene la difícil papeleta de que ha cogido un tren en marcha y que tiene que hacer equipo, tiene que hacer bloque, y eso es muy complicado cuando vienes de no hacer una pretemporada, porque él coge ahora el equipo ya con muchas jornadas por delante, un equipo que está en la parte baja de la clasificación, y habrá que tener paciencia y darle tiempo. El problema es que el Zaragoza no tiene tiempo, que como decía antes Fernando, tiene ahora dos partidos fundamentales para el devenir del equipo en la actual temporada, y por lo tanto tiene que la premura de hacer bloque. Es decir, que lo que decía también Gonzalo, el partido de Copa hay que intentar ganarlo, pero quizás sirva como banco de pruebas. Digo esto porque, en principio, la Copa podrías pensar en utilizar a los jugadores suplentes, los que menos minutos tienen habitualmente, pero ahora igual tiene que reconsiderar esa posibilidad y pensar que le puede servir para empezar a hacer un bloque. Es que el Zaragoza ahora mismo no tiene equipo. No hay jugadores que jueguen habitualmente, no te sabes la alineación de Carretilla, no sabes con qué sistema jugaba Carcedo porque lo cambiaba al 2x3 y, como digo, los jugadores aparecían y desaparecían del 11 por arte de magia. Por lo tanto, es verdad que habrá que tener paciencia, pero es que el tiempo juega en contra de Escrivá porque tiene que intentar hacer un bloque competitivo lo antes posible y empezar a competir ya en los dos próximos partidos de Liga, que son importantísimos, repito, para el devenir del equipo en la actual temporada.
Claro, porque de haber ganado en Vitoria, que ya es una cosa que no se puede cambiar, todo el mundo daba por sentado que el domingo, no sé si lo va a televisar alguien, tenemos una televisión autonómica, supongo que aparecerán y televisarán el partido de Copa, que quiero creer, pero bueno, en esta ciudad y en esta región todo es posible. Pero claro, que de haber ganado en Vitoria, todo el mundo daba por hecho que Jairo Quinteros, el cual pues calienta con muy buen humor y pone el muchacho mucha voluntad a los rondos en la Romareda, pero no se le ha visto, pues sería titular el próximo domingo. Como él, pues los Nieto, la Sure, incluso, bueno, pues Rebollo, es que Ratón me resisto a no pensar en él, Papeguelle, no sé, incluso gente del filial, que yo insisto y quiero creer en que el papel de David Generelo, ya no voy a hablar del de Emilio Larraz, porque lo he dicho aquí varias veces, lo he dejado escrito en las redes sociales, que yo creo que era un perfil más que adecuado para ser el relevo de Carcedo, porque es que luego me hace mucha risa, porque dice la gente, no, claro, pero si sale otro Iván Martínez, digo, claro, pero si sale otro Víctor Fernández, nunca lo vamos a saber. Entonces, el caso es que nunca le van a dar la oportunidad, primero porque si viene el tren en marcha, los experimentos con gaseosa a los que no lo quieren, Y luego, bueno, pues surge que en verano nunca le van a dar la oportunidad. Con lo cual, cerrado el caso de Emilio Larraz, desgraciadamente para los que creemos en que es muy válido, ahora lo que tiene por delante es que yo creo que tanto Guillén Naranjo como Rastrojo, que es el único jugador de la primera y la segunda plantilla que es capaz de desbordar a alguien, son futbolistas que además vienen del diocesano, creo que el domingo tienen que tener un papel importante en el equipo. Porque yo creo que Bermejo va a llevar justo de forma, pero le va a servir para poder jugar minutos. Azón, veremos a ver si llega o no llega. Y el resto, como muy bien apunta Andrés, yo creo que tiene que empezar a hacer un partido de entrenamiento de cara al partido del Málaga de la semana siguiente. O sea, es que la Copa hay que ganarla, pero hay que utilizarla más que nunca como banco de pruebas, pero ya desde el minuto uno de partido.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tanto con Fernando como con lo que comentaba antes Andrés. Al final tenemos que dar ese tiempo. Nos gustaría a todos que fuese el partido de Copa mañana y que pasase lo antes posible, por supuesto, mediante una victoria del Real Zaragoza, y que llegase ya este sábado, si puede ser, ese partido del Málaga, ¿no? Para ver qué, ¿no? Pues para ver qué esquema tiene Fran Escribá, qué tipo de juego, a qué jugar Real Zaragoza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, me parece que ha sido Andrés, si no me equivoco y si no, corregidme, con que el Real Zaragoza, el Fran Escribá, tiene una papeleta muy importante ahora con saber a qué se va a jugar.
Seguimos con nuestros aficionados, con nuestros invitados, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Gonzalo Alba, después de unos minutos de desconexión que nos ha dejado a todos estupefactos. En los 49 capítulos no nos había ocurrido nunca. Por eso mismo, como estamos en el minuto 32 de minuto 32, vamos a ver si esto que es el público, lo que decían hace pues un año y pico a los componentes de la fundación y que dijeron hace también varios años a Gapito Iglesias y que yo creía que no iba a pasar, pues no pasa definitivamente. Una vez así, vamos con Fernando Muñoz, al que ya hemos restablecido la comunicación para que también se exprese, porque habréis estado mordiéndote las uñas.
Estaba a punto de tirarme por el balcón, pero es que vivo un poco alto, entonces me ha parecido mal. El tema es que Escriba hoy sí que lo ha querido dejar muy claro, que, y lo ha repetido creo que dos veces, que lo fundamental para él es el bloque. Ha dicho que tenemos buenos jugadores, somos ambiciosos y vamos a mirar hacia arriba. Claro, según él, y debido a la amistad con David Generelo, y una vez que me empezó a correr el rumor, o le llamaron el sábado para citarle a esa reunión de 7 horas que tuvieron el domingo el director general y Escribá, en el que hablaron de muchas cosas, y que Sanjay ha dicho que bueno, no solo se sorprendió de la buena sintonía que tuvieron, sino que durante esas 7 horas, además de analizar los problemas que Escribá veía en la plantilla, le proponía soluciones. Entiendo que las soluciones no es jugar con 4 laterales derechos o 5 laterales izquierdos, y jugar con Ratón tampoco me parecería apropiado, pero bueno, él ya se irá dando cuenta. El problema es que, claro, cuando tú vienes en verano, perder un partido en Tarragona o perder un partido en Logroño o contra el Tudelano, pues no deja de ser una anécdota. Pero claro, el problema es que lo que tiene ya delante ya no son novillos, sino que lo que tiene por delante son toros y de 600 kilos. Lo digo porque los dos próximos visitantes a la Romareda son el último y el penúltimo. Teniendo en cuenta que hay 2 puntos de diferencia con el descenso, hombre, no ganarle al Málaga y no ganarle a Ibiza en casa, yo no le voy a poner más presión de la que ya tiene Escriba, pero sería bastante problemático, más allá de lo de la Copa, que independientemente de que juegue Ratón o su primo, deberíamos de pasar, pero bueno, tengo mis serias dudas. Y luego, respecto a otra cosa muy importante que no creo que debíamos de dejar pasar, es que él, Sanjay, cuando ha empezado la rueda de prensa, ha empezado a hablar en la primera persona del plural. Nosotros, claro, yo ha habido un momento que he dicho, digo, nosotros, no sé a quién se refiere, porque, claro, ha justificado la renovación de Torrecilla, porque dice que él llegó aquí en marzo o abril, y que, claro, que el proyecto para esta temporada lo estaba haciendo Torrecilla, y que le puso encima de la mesa una serie de 8 o 10 entrenadores, y claro, cuando este vio a Carcedo, que él no conocía, dijo, pues por este camino tiramos. Y que, claro, que llegado a este punto, pues que la temporada que viene hay que hacerla ya desde ya, con un director deportivo, que ha dicho primero que no urgía, pero luego ha dicho que se iba a tomar la prisa necesaria para resolver el asunto cuanto antes. O sea, la misma, casi en 2 frases consecutivas se ha desmentido la una con la otra. Yo creo que sí que es importante la figura del director deportivo, pero cuidado, que lo dije la última vez que estuve en este programa, el Real Zaragoza se ha metido en una zona pantanosa. A final de temporada acaban contrato, creo que son 12 o 14 jugadores. Y si ahora, a nivel, evidentemente en otra escala, se están acusando a algunos futbolistas de que no meten el pie porque quieren ir a jugar el Mundial, espero no llegar a abril o mayo sabiendo que no vas a renovar por este equipo, 12 o 14 no metiendo el pie y dejándose el equipo marchar. Creo que Escribano lo va a dejar hacer, pero cuidado que eso puede ser tan bueno como malo.
Bueno, tenéis el micrófono abierto, Gonzalo.
Claro, pero claro, pero ese es el problema de todo, de Fernando, que yo no lo tengo, no le tengo ninguna manía a Sanjay, pero es que vamos a ver, renueva.
Graba esto, Paco, grábalo.
A ver. Renueva a un director deportivo que no quiere nadie. Renueva, ficha a Carcedo, que es un entrenador sin ninguna trayectoria en segunda división, porque ya había estado 9 o 10 partidos en el Ibiza. Forman una plantilla que no hay por dónde cogerla, porque evidentemente si Carcedo ha tenido un problema principal es porque ha tragado también con muchas cosas, con 3 o 4 laterales de cada banda, trae la mano, es verdad que a Manu Molina lo trae él cuando sabe que habrá que ver que es que el Ibiza no es el Zaragoza, evidentemente, entonces es que hasta ahora Sanjay ha hecho todo mal, entonces todo lo que haga a partir de ahora, que sea para reforzar el equipo, para mejorar la sintonía del equipo, evidentemente, pues va a ser positivo, pero es que, bueno, lo que decía Fernando, es que en la misma frase de lo que comentaba ahora Fernando, ha dicho lo mismo y lo contrario, es decir, que está claro que el Zaragoza tiene que recuperar el ritmo y que Sanjay, principalmente porque es, en definitiva, la figura que ha puesto ahí la gente que ha aportado mucho dinero ya al Real Zaragoza, se tiene que dar cuenta que hay que cambiar, que hay que cambiar de rumbo, y que para cambiar de rumbo en un club como el Real Zaragoza, que es una sociedad anónima deportiva, hay que mejorar en el tema deportivo. Que a mí no me sirve de nada tener un estadio de 50.000 personas si el Zaragoza está en segunda división. El Zaragoza, para ser rentable, tiene que estar en primera división. Con un campo de 50.000 personas, si estamos en segunda y siguen yendo a la Romareda, que son muchos, de 21 a 25.000 aficionados, la otra mitad estará vacía. Tenemos un Mundial a la vuelta de la esquina que en Zaragoza puede conseguir ingresos importantes para hacer el campo de fútbol. Pero todo pasa porque el proyecto deportivo lleve a este equipo a la primera división. Ahora mismo ese proyecto deportivo no va encaminado a lograr el ascenso a la primera división, por mucho que el dirigente catalán se empeñe. Por lo tanto, hay que dar un golpe de timón total. Creo que se ha acertado, o que pienso que se va a acertar con el entrenador que se ha elegido, y que él ha sido políticamente correcto hoy, pero que hay que hacer un estría ya de la plantilla, hay que valorar la plantilla, recuperar el ritmo de la competición, y eso pasa, como decía Fernando y decía bien, porque ahora los dos próximos partidos hay que ganarlos, porque como el Zaragoza falle en alguno de estos dos próximos partidos contra los equipos de la parte de abajo, cuidado que tenemos un problema.
No, y además, Andrés, con esto no quiero quitarle el turno a nuestro compañero.
Que se va a tirar también por las escaleras.
Aparte de ser políticamente correcto, lo que ha dejado muy claro en todo momento, porque ha habido un par de preguntas un poco de colmillo retorcido, vamos a dejarlo así, en la que le han dicho, bueno, usted no conoce mucho la segunda división. Y entonces, la frase suya, que probablemente pues la tenía pensada o le ha salido tal cual, dice que a él el venir a entrenar al Real Zaragoza no le supone mirar que viene a segunda división, sino que viene al Real Zaragoza. Claro, eso a los zaragocistas nos suena perfecto, pero al final yo creo que es que el proyecto que él lleva en la cabeza Escrivá, y bueno, estos días he escuchado a Miguel Linares, que lo tuvo en el Elche, he leído entrevistas de exfutbolistas, hablan todos del orden, incluso hay un vídeo en YouTube que el otro día lo compartí de una charla que él da, en la que él comenta que para ser equipo de playoff tienes que ser el equipo menos goleado de la categoría o de los menos goleados de la categoría. Es verdad que, y él ha reconocido hoy, que el equipo encaja poco, pero que lleva 9 goles solo a favor y que eso es una remora que hay que quitar. Si hay que fichar un delantero o hay que jugar de otra manera, no lo sé, pero desde luego jugando con 5 defensas, 2 laterales por banda, como ha querido hacer Carcedo, y inventos en el mismo partido diversos, pues se ha demostrado que no da. Y lo de Pape Gueye, pues bueno, habrá que verlo como el resto. También es verdad que aparte de lo de Cristian, hemos tenido la baja de Alejandro Francés durante varios partidos, que era un puntal, y ya para colmo de los males, o para rematar, o para continuar con los males, ahora la de Cristian. O sea, la verdad es que la temporada ha venido cruzada, pero bueno, tiempo hay, 81 puntos quedan por delante.
Gonzalo.
Sí, yo es que me había tirado y ya he resurgido y he vuelto a casa otra vez. Bueno, comentar que estoy en la línea de lo que comentan tanto Andrés como Fernando. Creo que, insisto en que Fran Escriba me parece un técnico perfecto para la situación de Zaragoza. No sé por qué me da esa espina. Esperemos que sea buena espina y no mala, y que nos pueda dar la razón en el tiempo. Aunque es cierto que creo que si algo ha demostrado ser aficionado del Real Zaragoza, o ser seguidor, o ser periodista que lo sigue de cerca, es que no nos podemos fiar de nada, que debemos estar más alerta que nunca, que tenemos que estar concienciados de la situación que vive el club actualmente, que somos un equipo más de segunda división y que es la realidad que rodea al Real Zaragoza, que no es algo que digamos los periodistas o que la gente se invente, sino que es la verdad, la pura verdad. Y que tenemos que estar pendientes de lo que Fran Escribá le dote al equipo para dar ese paso adelante. Yo sí que creo que el partido de Copa, pese a que sea pues un poquito más light, hay que ganarlo como sea. Si lo puedes ganar 0-4, mejor, para coger confianza, pero hay que ganarlo. Y sobre todo llegar al día del Málaga con una confianza tremenda, con una Romareda a reventar, que esté más que nunca con el equipo. Y aunque creo que los jugadores también... Perdón, que Carcedo también ha tenido la mayor parte de la culpa, como he venido comentando estos días. Creo que los jugadores ya es hora también de que den un paso adelante y de que los que no están dando el nivel lo den, de los que están dando un poquito de nivel lo mantengan, incluso lo incentiven y lo mejoren. Y por supuesto, el debate de la portería, yo lo he dejado claro esta mañana en mi perfil. Creo que Dani Rebollo es el hombre idóneo para ocupar el puesto de Cristian, para eso se le fichó. Dudo mucho que fuese un fichaje solo para el filial, creo que lo de Rebollo tiene algo más allá, y esperemos que Fran Escribá le dé esa oportunidad al chaval, que está trabajando perfectamente desde el filial. Es un chico que viene con toda la ilusión del mundo, que está muy a gusto en Zaragoza. Y respecto a la figura de Ratón, yo lo siento mucho, pero un jugador que acaba contrato después de, me parece que son 6 años en la primera plantilla de Zaragoza, y que ha encadenado como mucho 2-3 partidos seguidos, pues no creo que tenga cabida en un equipo que necesita algo más para ser un equipo de los de arriba y no de los de abajo.
Dejadme un momento, estamos en el capítulo, un segundo, porque tengo que decir un par de cosas que son importantes y no del debate. En este capítulo 49 de minuto 32, ya sabéis que se ha cortado durante unos minutos, están regresando también los oyentes, solamente habrá grabados los primeros minutos, con lo cual nosotros lo que vamos a desarrollar es juntar la primera parte con esta segunda parte y dar otras 3 plataformas de podcast, es decir, daré sencillamente la cuenta de minuto32.com, y entonces ya se podrá escuchar dentro de un par de horas todo junto, todo seguido. Es decir, que es la primera vez que nos pasa, porque esto parece el Real Zaragoza, porque siempre pasan cosas. Cuando hoy el sonido era perfecto y cuando todo el mundo había entrado perfectamente, sin ningún tipo de problemas, pues bueno, se nos ha cortado la comunicación. Entonces eso, si vais al enlace dentro de un par de horas, porque lo tenemos que juntar y subir a las 3 otras plataformas con el enlace minuto32.com, ahí podéis acudir directamente a las otras 3 plataformas y podéis escuchar perfectamente completo el programa. Dicho esto, pues le dejo la palabra a nuestro querido amigo Andrés Ramírez, que parecía que estaba intentando arañar alguna puerta para poder entrar.
No, yo simplemente en la línea de lo que comentaba Gonzalo, es que sí, que Escribá puede ser un buen entrenador, pero que tiene una papeleta muy complicada, porque es que Carcedo no ha dejado un equipo, no ha dejado un esquema, ha variado de un equipo que empezó la temporada tocando el balón y dando buena imagen a un equipo que juega con 5 atrás, que de repente los jugadores entran y salen del equipo sin saber por qué, ni saber si por el tema físico, sin saber si era por tema de rendimiento. Entonces tiene la difícil papeleta de que ha cogido un tren en marcha y que tiene que hacer equipo, tiene que hacer bloque, y eso es muy complicado cuando vienes de no hacer una pretemporada, porque él coge ahora el equipo ya con muchas jornadas por delante, un equipo que está en la parte baja de la clasificación, Y habrá que tener paciencia y darle tiempo. El problema es que el Zaragoza no tiene tiempo, que como decía antes Fernando, tiene ahora dos partidos fundamentales para el devenir del equipo en la actual temporada y por lo tanto tiene que la premura de hacer bloque. Es decir, que lo que decía también Gonzalo, el partido de Copa hay que intentar ganarlo, pero quizás sirva como banco de pruebas. Digo esto porque, en principio, la Copa podrías pensar en utilizar a los jugadores suplentes, los que menos minutos tienen habitualmente, pero ahora igual tiene que reconsiderar esa posibilidad y pensar que le puede servir para empezar a hacer un bloque. Es que el Zaragoza ahora mismo no tiene equipo, no hay jugadores que jueguen habitualmente, no te sabes la alineación de Carretilla, no sabes con qué sistema jugaba Calcedo porque lo cambiaba al 2x3 y, como digo, los jugadores aparecían y desaparecían del 11 por arte de magia. Por lo tanto, es verdad que habrá que tener paciencia, pero es que el tiempo juega en contra de Escrivá porque tiene que intentar hacer un bloque competitivo lo antes posible y empezar a competir ya en los dos próximos partidos de Liga, que son importantísimos, repito, para el devenir del equipo en la actual temporada.
Claro, porque de haber ganado en Vitoria, que ya es una cosa que no se puede cambiar, todo el mundo daba por sentado que el domingo, no sé si lo va a televisar alguien, tenemos una televisión autonómica, supongo que aparecerán y televisarán el partido de Copa, que quiero creer, pero bueno, en esta ciudad y en esta región todo es posible. Pero claro, que de haber ganado en Vitoria, todo el mundo daba por hecho que Jairo Quinteros, el cual pues calienta con muy buen humor y pone el muchacho mucha voluntad a los rondos en la Romareda, pero no se le ha visto, pues sería titular el próximo domingo. Como él, pues los Nieto, la Sure, incluso, bueno, pues Rebollo, es que Ratón me resisto a no pensar en él, Papegueye, no sé, incluso gente del filial, que yo insisto y quiero creer que el papel de David Generelo, ya no voy a hablar del de Emilio Larraz, porque lo he dicho aquí varias veces, lo he dejado escrito en las redes sociales, que yo creo que era un perfil más que adecuado para ser el relevo de Carcedo, porque es que luego me hace mucha risa, porque dice la gente, no, claro, pero si sale otro Iván Martínez, digo, claro, pero si sale otro Víctor Fernández, nunca lo vamos a saber. Entonces, el caso es que nunca le van a dar la oportunidad, primero porque si viene el tren en marcha, los experimentos con gaseos a los que no lo quieren, y luego, bueno, pues surge que en verano nunca le van a dar la oportunidad. Con lo cual, cerrado el caso de Emilio Larraz, desgraciadamente para los que creemos en que es muy válido, ahora lo que tiene por delante es que yo creo que tanto Guillén Naranjo como Rastrojo, que es el único jugador de la primera y la segunda plantilla que es capaz de desbordar a alguien, son futbolistas que además vienen del diocesano, creo que el domingo tienen que tener un papel importante en el equipo, porque yo creo que Bermejo va a llevar justo de forma, pero le va a servir para poder jugar minutos, Azón veremos a ver si llega o no llega, y el resto, como muy bien apunta Andrés, yo creo que tiene que empezar a hacer un partido de entrenamiento de cara al partido del Málaga de la semana siguiente. O sea, es que la Copa hay que ganarla, pero hay que utilizarla más que nunca como banco de pruebas, pero ya desde el minuto uno de partido.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con tanto con Fernando como con lo que comentaba antes Andrés. Al final tenemos que dar ese tiempo. Nos gustaría a todos que fuese el partido de Copa mañana y que pase a ser antes posible, por supuesto, mediante una victoria del Real Zaragoza y que llegase ya este sábado, si puede ser, ese partido del Málaga, ¿no? Para ver qué, ¿no? Pues para ver qué esquema tiene Fran Escriba, qué tipo de juego, a qué juega Real Zaragoza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, me parece que ha sido Andrés, si no me equivoco y si no, corregidme, con que el Real Zaragoza, el Fran Escriba, tiene una papeleta muy importante ahora con saber a qué se va a jugar.
Los aficionados que queden, porque no sé si hay problemas en Twitter o lo que pasa, pero se ha vuelto a cortar y he tenido que volver a reiniciar.
Yo creo que tienes dos problemas. Uno, que hay un problema en Twitter general, sí. Y luego que cada vez tienes más oyentes y que, claro, colapsan el podcast.
No, yo creo que es por errores de Twitter, porque hay muchas posibilidades. Vamos a ver si me vuelven a pedir también, tanto Gonzalo como Andrés, que debéis estar hasta arriba, pues imagínate cómo estoy yo, cómo
no
tengo la
nada,
cabeza.
Paco, no pasa absolutamente nada.
Sí, eso díselo a la gente que estaba antes y que no está. En fin, pero vamos a ver si... Si no se han precipitado por las escaleras, mientras tanto, bueno, vete comentando.
Estoy aquí,
¿no? Perfecto, muy bien, estás, ¿no? Venga, pues vamos.
Ya, sí, he vuelto a resolver.
Exacto, bueno, pues vamos a ver. Yo no sé si es que es un problema de Twitter, que a veces pasa, ¿eh? O sea que Andrés también está ahora mismo, pero bueno, en cualquier caso, pues ya pido perdón a los que nos están escuchando. Luego vamos a tener que hacer auténticas filigranas para que lo podáis escuchar en los otros podcasts, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde nos habíamos quedado? Que también estamos con Andrés. ¿Quién tenía la palabra? Que no me acuerdo.
Gonzalo.
Gonzalo.
Sí, me parece que estaba hablando sí. Yo justo cuando se ha cortado sí. Nada, estaba terminando ya. Simplemente pues eso, lo que comentaba, ¿no? Decir que Calcedo pues dejó un legado que no está identificado, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que hace Escriba con el equipo. Creo que el equipo, por mucho que se haya dicho mil veces y repetidamente que la plantilla espero que el año pasado, a mí sinceramente Juliano me parece mejor que Álvaro Jiménez. Creo que Bermejo por dentro me parece mejor que el Bermejo del año pasado, que jugaba castigado en banda sí o sí. Bueno, en fin, me resisto a pensar que la plantilla del año pasado es mejor a la de este año, ¿no? Porque veo los que se han ido y veo los que han llegado y, hombre, sinceramente no creo que Juliano sea peor que Sabin Merino, ¿no? Por así decirlo y por nombrar al primero que se me ocurre.
¿Y Fuentes entonces, bueno, no es peor que Chavarría?
No, para nada. Yo también estoy de acuerdo. Creo que se habló mucho de la salida de Chavarría porque nos dolió a todos, pero creo que Valle Fuentes ha mostrado un rendimiento acorde a la categoría, sin ser nada del otro mundo, pero que ha demostrado que vale para el Real Zaragoza. Entonces, bueno, a ver qué nos depara este entrenador, pero bueno, vamos a darle tiempo, vamos a esperar a que conozca la plantilla y por mucho que le demos tiempo, que le acabo de decir yo mismo, es cierto que es clave ganar al Málaga, más que para mirar hacia arriba, que es lo que tiene que decir, no puede decir que vamos a pelear por descender, pero creo que tenemos que meternos inmersos en la realidad de Real Zaragoza, que es salvarse cuanto antes y empezar entonces a mirar hacia arriba. Y para sumar esos 50 puntos hay que ganarle al equipo de Pepe Mel.
Pero los dos que sois hombres de fútbol, Andrés, y por eso te la voy a lanzar, todo el mundo dice que a Fran Escriba le gusta jugar con un 4-4-2. A mí me faltan los dos de fuera del 4 del medio, pero bueno, él sabrá quién pone. Porque al final, si volvemos a mandar a Bermejo a un costado, pues volveremos a estar con la casa a medio hacer. El que venga alguien con un sistema tan predefinido porque siempre le ha funcionado bien, ¿es bueno o es malo? Lo digo porque, como bien apuntabas, Andrés, en la pretemporada el Zaragoza presionaba muy arriba, quería tocar el balón, tenía posesiones muy largas, luego eso se ha ido desvaneciendo por la competición y por los malos resultados. No sé si ese sistema del 4-4-2 al Real Zaragoza le cabe.
Yo lo que creo, Fernando, es que lo tiene complicado. Digo esto porque para jugar con ese sistema necesitas dos jugadores de banda, dos jugadores que se puedan sumar al ataque para mandar el balón a los hombres de área, a los hombres de más arriba. Entonces Escrivá tendrá que darle vueltas, porque hay una cosa muy clara, que él se tiene que adaptar a lo que tiene ahora, no pensar en lo que pueda venir en enero. Y está complicado. Yo estoy con Gonzalo. Bermejo se lesionó en el mejor partido de los que había hecho jugando por dentro. Me parece que es un jugador que por fuera se pierde, pero bueno, tendrá que ver a ver si adelantando a Larrazábal al extremo, a pesar de que rinde mejor de lateral, no lo sé, tendrá que buscar alguna fórmula, pensar que Rastrojo o que Naranjo también le pueden ayudar, pero tendrá que buscar alguna fórmula para encontrar jugadores de banda que le puedan ayudar a los jugadores de la parte de arriba. Ahora mismo es un planteamiento difícil de adecuar al sistema del Real Zaragoza, porque no tiene jugadores específicos de banda, evidentemente, y eso a la hora de jugar con un 4-4-2 es complicado, pero vamos a darle tiempo al tiempo. A lo mejor él descubre cosas que nosotros no hemos visto. Yo estoy en la línea de lo que decía Gonzalo. Yo entiendo que el equipo tiene más de lo que le ha sacado Carcedo. Entiendo que es una plantilla con muchas carencias, con muchos cromos repetidos, pero estoy convencido que el equipo tiene más. Entonces ahora a Escrivá le toca la difícil papeleta de hacer un bloque, de buscar lo mejor para ese bloque y de intentar poner en juego un planteamiento que le valga para lo que tiene. A mí no me sirve que un entrenador venga con un esquema definido si después no tiene jugadores para ese esquema. Por lo tanto, entiendo que Escrivá va a ser listo, que tiene que aguantar como sea hasta el mercado invernal para reforzar las parcelas más importantes del equipo que no estén bien cubiertas y que tiene que adecuar su sistema a lo que tiene actualmente para el mejor rendimiento del bloque.
Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, ¿eh? Gonzalo.
Sí, Sí,
Fernando.
Sí. Bueno, no, comentar que, bueno, como ha comentado Andrés y Fernando, al final la pregunta que ha lanzado Fernando a los dos, que ha respondido ahora Andrés, te respondo rápidamente, Fernando. Yo creo que es un entrenador que se puede adaptar también y que se debe adaptar a la plantilla. Muchas veces hablamos del entrenador como una figura casi más importante que los jugadores, y yo pienso, soy de la opinión que piensa que es al revés, ¿no? Que creo que el entrenador tiene su capacidad y su importancia, por supuesto, y que tiene que meter su, pues, digamos, ese librillo, ¿no? Ese librillo del maestrillo, nunca mejor dicho, para que el equipo funcione. Pero pienso que los jugadores tienen que creer en una idea. Y al final un esquema es muy subjetivo, porque tú puedes jugar con tres puntas y perder un partido 3-0, por ejemplo, y puedes jugar con tres centrales o con cinco defensas, mejor dicho, y pensar que es un esquema defensivo y que este sea al revés, que sea un esquema muy ofensivo. Entonces, creo que eso es más subjetivo que otra cosa. Creo que Escriba perfectamente sabrá el esquema que tiene que poner, aunque esté acostumbrado a jugar con 4-4-2. Y voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuánto tiempo desde que está Carcedo llevamos reclamando que por favor se juegue con dos puntas? O sea, ojalá Escriba dé con la tecla y pueda poner por fin un 4-4-2, que yo creo que hemos visto en toda la temporada. Voy a ser generoso, una vez, quizás.
Sí. Hay una cosa... Sí.
Yo solamente quiero ir con lo que decía Gonzalo, que él tiene mucha razón. Es que a veces pensamos que por jugar con tres centrales y dos carrileros abiertos, el planteamiento es defensivo, que no. Igual sí que puede jugar con dos puntas, pero quitar ese 4-4-2 y jugar con cinco atrás, dos carrileros largos para suplir ese problema que tenemos de jugadores de extremos, de jugadores de banda en la parte de arriba. Entonces, tiene que sopesar lo mejor que sea para el equipo. Pero repito, insisto, que jugar con tres centrales y dos carrileros largos no tiene por qué ser muy defensivo. A veces los entrenadores utilizan este sistema para cuando en la parte de arriba no tienen jugadores de banda para ayudar a los delanteros. Y digo esto porque Carcedo sí que echó el equipo atrás para intentar solucionar los problemas que tenía el equipo de resultados y de juego. Pero eso no tiene por qué ser la filosofía de Escribá, que puede jugar con cinco atrás, dos carriles largos, como digo, para suplir esa falta de efectivos en las bandas de la parte de arriba.
Sí, hoy nos vamos a marchar un poquito más y luego sigues, ¿eh? Un poquito más porque como ha habido dos cortes, y luego decirles a los oyentes, repetirles que habrá solamente dos partes grabadas de las tres en Twitter, que eso no lo escuchen porque son muy pocos minutos, y que si dentro de un par de horas, porque hay que montarlo y hay que subirlo a las otras tres plataformas de podcast, bueno, pues entonces que vayan directamente al enlace de minuto32.com y ahí podrán escuchar dentro de un par de horas lo que está siendo este programa, ¿no? Que me cachis el que ha dicho que qué más nos puede pasar.
Bueno, pregúntale a Andrés, pero no vamos a acusar a nadie.
No acusamos a nadie. Venga, ahora querías intervenir, ¿no? Ahora,
sí, Fernando, sí. Andrés, conocemos perfectamente la Romareda. Si Escriba aparece el día del Málaga con Gámez, Petrovic, Luis, Francés y Fuentes, no lo sé, pero yo creo que
Fernando, ha dicho Petrovic, ese jugador, ese central, medio centro.
Porque lo digo porque ha jugado de central hasta hace poco.
Bueno, sí, claro, pero
quita Petrovic y pone a Yair. O sea, los tres centrales que tenemos en el equipo más dos laterales. Si se presenta Escriba el día del Málaga con Francés, Yair, Luis, en una banda izquierda Fuentes y en la banda derecha Gámez, yo te digo que alguno no se tira al foso de la Romareda, pero que alguno le da un perreque. Porque, claro, no podemos pensar que volvemos otra vez a jugar. Y ojo, que lo entendería, como lo has explicado tú, porque el equipo tiene unas carencias en posiciones de banda exageradas. Y que además un problema que ha tenido Carcedo y que le ha costado el puesto, que lo has dicho antes, es tragar con cosas que no tenía que haber tragado. Porque él durante el verano se cansó de decir que faltaban tres atacantes y le vendieron a Mollejo Simeone como dos atacantes y dijo, me parece bien, pero necesitamos gente en banda. Bueno, pues la única banda que le han puesto ha sido Larrazábal, que el año pasado no hubiera jugado y este año está jugando porque no hay otro. Yo insisto que debe también de mirar un poco al filial, porque hay jugadores en el filial que, por extraño que pueda parecer, y algunos se llevan las manos a la cabeza, están con mucho más ritmo y mucho más fútbol que bastantes de las que se sientan en el banquillo cada domingo en el Real Zaragoza.
Sí, pero lo que tú decías es verdad, que la Romareda va a querer que el equipo juegue muy ofensivo, pero las obligaciones o los deberes de un entrenador es intentar tapar las carencias de su plantilla, del equipo. Entonces, yo espero que Escrivá acierte con la tecla, que decida lo mejor, pero que no hay que rajarse las vestiduras por si emplea un planteamiento que en principio nos parezca que es menos ofensivo de lo que es o más defensivo de lo que es.
No, pero si te doy la razón, y de hecho, acuérdate aquel famoso Gerona que jugaba con tres centrales y que, bueno, pues tampoco donde iba, aquí creo que ganó 0-3. O, quiero decir que era un sistema que tenían completamente asimilado, pero que aquí en la Romareda ha llegado la gente ya a tal punto que espero que tengan, como pedía Gonzalo y yo también, paciencia con Escrivá y con Generelo, porque no son culpables de lo que ha pasado hasta ahora. Pero, no, desde luego. En fin,
y al final
es que ya llega un momento en que la Romareda se ha convertido en una trituradora de carne y que ya cualquiera que haga un cambio en el minuto 75 o que no salga fulano, mengano, que juguemos con un sistema o con otro, de verdad, es que al final no va a querer venir aquí nadie porque es que la Romareda se ha vuelto de un plan que es que nada nos parece bien.
Pero si al final, Fernando, todo queda en lo que comentábamos al principio. No tienes extremos y tienes 800 laterales. Entonces, a lo mejor es que claro, hemos construido un equipo para jugar con tres atrás, con tres centrales.
O doblar laterales, como hizo Víctor Fernández con Nieto.
Claro, sí, si es que no queda otro remedio. Si es que tenemos 800 laterales, entonces a lo mejor hemos construido un equipo así y nos hemos equivocado principalmente en contratar a Carcedo, que era todo lo contrario. Por eso yo creo que Escrivá va a tener mayor cintura y evidentemente tendrá que evaluar el equipo que tiene y decidir apostar por un sistema de juego. Estoy con Gonzalo. Y yo creo que los entrenadores, el entrenador listo es el que se adecúa a lo que tiene y después ya veremos, pero ya veremos es a partir de enero. Ahora hay que arar con estos bueyes y no os queda otro remedio que intentar confeccionar el bloque más competitivo con lo que actualmente tiene la plantilla.
Bueno, Gonzalo, hay una cosa que me interesaría, que nos quedan ya pues dos preguntas para finalizar, que empezarás tú, y es precisamente eso. Yo también estoy de acuerdo que el entrenador, bueno, tiene su importancia, pero son los jugadores con su capacidad, su talento, su emotividad, su implicación, los que hacen las cosas en el terreno de juego y son capaces de ganar o perder los partidos, ¿eh? Yo creo que necesitan estos jugadores, a mí me da la sensación, no sé lo que pensarás tú, que estaban demasiado presionados, no por el público, sino por la cantidad de cosas que tenían que hacer, que tenían que defender, que atacar, que les cambiaba el entrenador de posición en el terreno de juego, que no había dos alineaciones similares habitualmente. Hay que preguntar por qué se están lesionando, excepto Cristian Álvarez, que es como consecuencia de un golpe que recibió en el último partido, ¿no? Pero también Cristian ha estado lesionado al principio, se ha lesionado Iván Azón en un par de oportunidades, y esto no me parece tampoco pues que con el cambio de césped de la Ciudad Deportiva e incluso de la Romareda pase, ¿no? Porque aunque sean los jugadores que más corren de España, según los datos de Carcedo, yo creo que el fútbol es otra cosa y que hay que disfrutar, trabajar, pero disfrutar y dejar que el talento, además del método, además de la rutina, además de todo esto que hay que aplicar, lógicamente, y hay que saber, no puede salir acojonado al terreno de juego sabiendo o no sabiendo qué hacer en determinados momentos con el balón en los pies.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una cosa es que el entrenador tenga una idea que quiera llevar a cabo, digamos, hacia adentro, ¿no? De puertas para adentro con el equipo y que el equipo sepa lo que ese entrenador quiere. Y otra cosa es que por mucho que quieras, lo lleves a cabo y puedas realizar esa conexión que debe haber entre en el vestuario, ¿no? Entre un entrenador o su staff técnico y entre los jugadores. Insisto en que creo que el problema de Carcedo ha sido no llevar a cabo esa idea, no llevarlo a la práctica, por así decirlo, y ese ha sido el gran problema de la Zaragoza, que tenía jugadores que yo creo que ni siquiera creían en la idea del entrenador, por mucho que veamos es que el día del Villarreal B, pues que era un grupo unido, que yo sé que el grupo está unido, que al final hablamos de Carcedo como un entrenador y no como una persona. Todos sabemos que Carcedo es una gran persona, que trabaja todas las horas del mundo, pero al final no ha llevado a cabo el objetivo y se tiene que marchar, y esto es así. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo con Sanjay, creo que ha sido el fútbol cruel con el Real Zaragoza, porque obviamente han podido entrar las ocasiones y no han entrado, y ahí podemos decir que Carcedo no tiene la culpa de que, pues voy a poner un ejemplo, de que el otro día la que tiene Pape Gueye en el minuto 93 pues no entre. Si llegan a entrar y empatan, pues a lo mejor pues quién sabe, ¿no? Si lo hubiese mantenido en el puesto. Lo dudo mucho, pero bueno, podría haber sido así. Entonces creo que Carcedo no ha dado con la tecla para llevar a cabo su idea. Creo que los jugadores no confiaban en esa idea y creo que al final ha sido todo un cúmulo de desgracias que ha concurrido, pues, que ha concluido, perdón, con un Real Zaragoza al borde del abismo. Entonces, por eso creo que debe ser más adaptable el entrenador a la plantilla que la plantilla al entrenador. Porque al final tú tienes un tipo de jugadores para jugar de determinada manera y lo que no puedes pretender es yo juego con un 4-4-2 y si el equipo no quiere, pues no va a funcionar. No, te tienes que adaptar a los jugadores que tengas y a lo mejor tú no tienes un esquema para jugar 4-4-2 y tienes una plantilla para jugar con un 3-5-2, quién sabe. Entonces, por eso estoy ahí en la opinión con que Carcedo no ha dado con la tecla, por mucho que lo haya intentado, y que al final el Real Zaragoza pues exige un nivel que ni Carcedo ni Torrecilla desde el primer día pues han sabido mantener.
Yo creo que el nivel de los jugadores, como apuntabas muy bien ahora, Paco, tiene que subir porque no son muchas veces lo que hemos visto estos partidos. Yo creo que hay jugadores que pueden dar bastante más de lo que han dado. Claro, vista la plantilla, a lo mejor a uno le invita al 4-2-3-1 que lo intentó varias veces Carcedo, pero claro, el problema es que la línea de tres medias puntas, claro, si contamos ahí a Bermejo, que bueno, pues está haciendo una buena temporada, pero lleva ya varios partidos lesionado, contamos ahí a Bada, que excepto el día del Tenerife, pues es una persona que ha deambulado por los campos de España sin mucho éxito, y si ya metemos ahí a Eugeni Valderrama, que es un futbolista que saliendo desde el principio en el descanso, al minuto 15 está colorado como si viniera de Mallorca tomando el sol, como si fuera un alemán, pues claro, yo entiendo que es que hay unas deficiencias en la plantilla para jugar a muchas cosas que es muy difícil. Claro, le dices, no, es que no juega con dos delanteros. Es verdad que Simeone y Azón han podido coincidir muy pocas veces. Pero claro, la otra posibilidad era Simeone y Pape. Claro, yo no sé lo que verán en los entrenamientos o no lo verán, pero es que por lo visto oportunidades o confianza al senegalés le han dado muy poquitas. Por eso yo te digo que en un momento determinado que hay que abrir y mirar un poco lo que hay abajo, hablar con Emilio Larraz y decirle, oye, déjame a este extremo, déjame a Vaquero, déjame gente, porque cada vez que ha subido gente del filial se han quedado en el primer equipo y han dado un resultado magnífico. Incluso los Generelo y algún otro, o Guti o Pombo, que están por ahí fuera del Real Zaragoza. Yo creo que el Real Zaragoza en este momento y con la economía hasta enero, que tenemos la imposibilidad de fichar a nadie, y teniendo en cuenta que tiene que venir todavía de Estados Unidos, aunque ya está por aquí en Zaragoza, y Bekeme, yo creo que el Real Zaragoza tiene en el filial una oportunidad de variar cosas que hasta la fecha no ha hecho.
Porque además me imagino que Escriba, cuando vaya a ver, hablé con Emilio Larraz y vaya a ver los jugadores del filial, verá algo más que Carcedo. Digo esto porque, claro, la filosofía de Carcedo era, como Azón está lesionado, llevo dos delanteros. Así juega uno y el otro lo tengo en el banquillo de repuesto. Pero al final decide llevarse a Naranjo para nada. Entonces quiero decir que me imagino que Escrivá tiene seguro que si lleva a Naranjo a un punta del filial será para decir, tengo tres delanteros en el banquillo o en la citación y decido, si juego con dos, decido poner a dos. No me escudo en llevar a dos solo para alinear a uno. Entonces, evidentemente, espero que haya conexión entre Escrivá y el entrenador del filial y que además Escrivá, cuando vea al filial, se dé cuenta de que hay jugadores que le pueden servir también para el primer equipo.
Bueno, ahora os voy a hacer ya las dos últimas preguntas. Estamos en minuto 32, en el capítulo 49. Alguien ha dicho qué más cosas nos van a pasar y eso no puede ser porque nos ha pasado algo que no nos había pasado. Se nos ha cortado dos veces. Agradezco muchísimo a los que nos estaban siguiendo que se hayan vuelto a poner en las dos oportunidades en la onda, ¿no? Y bueno, y a vosotros especialmente, porque, claro, no sabíais lo que pasaba, y bueno, en definitiva siempre es algo que mueve el cerebro, ¿no? Y yo no os digo cómo tengo la cabeza y cómo tengo el cerebro, y si pillara a alguien aquí, menos mal que estoy solo, porque si pillara a alguno al que le tengo manía, le iba a poner guapo. Bueno, las dos preguntas son, primera, ¿qué os parecen los dos chavales que van a venir a entrenarse a la Romareda y que, bueno, se van a venir a entrenar y van a volver otra vez a los Estados Unidos. Y de qué no me lo nombréis, porque vamos, que venga y que se vuelva a marchar, porque macho, desde luego, vaya historia que nos ha dejado aquí. Pero eso, lo primero, y por orden ya, ¿no? Andrés, Fernando y Gonzalo. Lo de estos dos chavales, ala, venga, os vais de Miami a Zaragoza a entrenar una serie de partidos y, bueno, ya veremos a ver si os cedemos o no, o si hacemos otra cosa con vosotros.
A mí me parece que es un circo, pero bueno, es una opinión muy particular, porque claro, ahora que vienen son jugadores además que según el club vienen a entrenarse y a recuperarse de lesiones. Yo la verdad es que no entiendo nada, esto de las sinergias me tienen ya, bueno, ya enloquecido y no entiendo nada, no entiendo nada de para qué vienen, para qué no vienen, simplemente para que los vean, simplemente para que se recuperen de lesiones. Bueno, yo como no entiendo muchas de las cosas que pasan en Real Zaragoza, a mí esto me parece sorprendente. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo y para qué vienen definitivamente, si para recuperarse, para entrenar con el Real Zaragoza. Es como el central que ha venido, que prácticamente, como decía Fernando, simplemente está para correr la banda porque da la impresión de que no va a jugar nunca. Por eso, como digo, que pasan cosas tan extrañas cuando llega una nueva propiedad, con esto de las sinergias que vienen de un club que es también de los propietarios del Real Zaragoza. Entonces, en definitiva, al final sabremos para qué vienen estos jugadores, pero a mí particularmente no me parece nada serio.
Bueno, ayer además hablé de este tema con Andrés, que el problema, uno de los males del fútbol moderno son los highlights. En los momentos estelares alguien hace un vídeo de las mejores jugadas y ayer perdí un ratito en ver a estos dos muchachos y sobre todo el delantero, el que desde junio lo operaron de un problema en la rodilla y que bueno, pues ha ido jugando poco a poco y que quiere jugar con la selección de Chile porque su mamá es chilena y este tipo de cosas, elegido en la primera ronda de draft, que ahí en Estados Unidos todo lo eligen por drafts, es una cosa la NBA, el fútbol americano, el soccer, y tiene buena pinta, pero claro, a ver, es que hay cosas donde hay que poner un poco el límite y si el Real Zaragoza o Escrivá, los refuerzos que puede plantearse en invierno son estos dos muchachos, con todo el cariño y respeto que se merecen, me parece poco serio.
Bueno, yo comentar por mi parte que al final esto parece un circo, ¿no? Porque de repente te encuentras con la noticia hace 3-4 semanas de que el tal Azcona, que es el chaval de 19 años, argentino, si no me equivoco, que primero va a venir cedido al Zaragoza, luego no, que va a llegar gratis, luego suena Robbie Robinson, que es el 9, para ficharlo también, luego el Inter de Miami comunica oficialmente que van a venir a entrenar, el Real Zaragoza extraoficialmente niega que van a venir a entrenar, sino que van a estar, digamos, en un periodo ni siquiera de prueba, sino que van a estar pues conociendo las instalaciones, conociendo Zaragoza. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, como Jorge Mas es el presidente de los dos clubes, pues quizás debamos esperar a ver cómo llegan los chavales. Pues a lo mejor vienen, se comen dos filetes de ternasco, les encanta y se quedan aquí a vivir. No sé muy bien cuál es el objetivo real, pero dudo mucho que tanto Robbie Robinson como Edinson, me parece, o Edmin Azcona, sean la solución para este Real Zaragoza, que necesita gente curtida en la segunda división, que necesita gente que haya conocido ya la Liga Smart Bank, incluso la Liga Santander puede ser, gente de nivel que dé un paso adelante, un 9 de referencia que sepa lo que es meter goles y ayudar a Juliano, que me parece el mejor jugador de la plantilla, y lo digo con todas las de la ley porque sinceramente creo que el chaval se está dejando todo, y bueno, veremos a ver si Fran Escribá, y aprovecho ya para decirlo, aunque no sea de este hilo, puede reconducir la situación de jugadores que creo que son necesarios para este Real Zaragoza, por mucho que ahora no estén al máximo nivel, como Sonu Vieni o Francho, incluso Alejandro Francés.
Sin lugar a dudas. La última pregunta ya, porque son las 8:15 de la tarde, estamos en minuto 32, fraccionado. Luego ya les explicaré a través de Twitter lo que tienen que hacer, que es acudir directamente dentro de un par de horas, porque lo tengo que montar y no soy muy ducho en estas cosas, a minuto32.com y tendrán el podcast completo unidos los tres trozos, ¿no? Dos que van a terminar de grabarse en Twitter y uno que no se ha grabado. Pero bueno, la última pregunta es, ¿creéis que para el Real Zaragoza, para el señor Sanjay, el director deportivo, y volvemos al principio para cerrar, es un florero? Porque al fin y al cabo, si viene un entrenador, el director deportivo que venga, pues tendrá que saber que ese es el entrenador que hay. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo va a venir? ¿cuándo va a comenzar a trabajar para el mercado de invierno? Yo creo que ahora mismo al Real Zaragoza con Sanji no le hace falta un director deportivo y que se ha perdido mucho dinero con Torrecilla.
Yo te cambio lo que tú comentas. Digo esto porque dices, Florero, no, es un paraguas. ¿Verdad, director deportivo? Sí, porque Sanji buscará otro paraguas. Porque Torrecilla era un paraguas, simplemente porque sabía ya en verano que la gente no quería Torrecilla, entonces no tendría que haberlo renovado. Ahora, evidentemente, está claro que Sanjay se va a tomar tiempo para nombrar un director deportivo, pero que tendrá que venir más pronto que tarde porque hay que empezar a confeccionar o pensar en los refuerzos del mercado invernal, y si vienen antes de que venga o se opine, y empiezan a salir nombres de jugadores antes de que venga el director deportivo, entonces el culpable de todo será el dirigente catalán. Por lo tanto, yo no diría un florero, sí un paraguas, y estoy seguro que ese paraguas tarde o temprano llegará.
Yo, por hacer un matiz de lo anterior, me imagino a estos dos chicos montándose en el avión en Bermudas y aterrizando en la ciudad deportiva dentro de 15 días a 0 grados. O sea, es para directamente pensar que alguien los quería muy mal en Miami. Dicho esto, respecto al director deportivo, hoy ha dejado claro que la renovación de Torrecilla fue porque tenía un trabajo ya realizado y que le pareció mal cargarse ese trabajo, y que ahora mismo él va a fichar un director deportivo porque ha dicho que cree en la figura del director deportivo, y ojo, que ese director deportivo no solo tiene que preparar el mercado inmediato de invierno, es que tiene que empezar a pensar que esos 12-14 jugadores que acaban en verano hay que empezar a ficharlos ya para el año que viene, empezar a tener, no sé si 12 o 14, pero sí 7-8 que te puedan dar otro nivel de cara a la temporada próxima. O sea, que trabajo el director deportivo tiene. Que le vaya a dejar Sanjay hacerlo, no conozco al personaje tanto como para pensar que le vaya a dejar o no le vaya a dejar. Lo que sí que ha quedado claro es que él, cada movimiento que ha hecho, lo ha consultado con la propiedad, y que la propiedad ha sido todos los que le han apoyado en cada movimiento que ha hecho, que es una manera de decir, no soy el directamente culpable. Pero yo creo que el director deportivo va a venir, y a mí me ha sorprendido mucho, porque además salió una noticia estos días del posible director deportivo de Eibar, que lleva muchos años y que ha sacado grandes futbolistas y ha hecho fichajes muy buenos, que a Eibar, aparte de tenerlo en primera división durante tiempo, le ha dado rédito los jugadores que había fichado, y que vendría con Mendiguren. Bueno, pues al final ha venido Escriba, bendito sea, genere lo que le ayuda, y ojalá sea todo para bien, pero el director deportivo de momento se come al entrenador, se come a los dos yanquis que vengan, y veremos si se come algo más, pero la verdad es que la rueda de prensa del director deportivo Nueva promete.
Yo solamente añadiré a lo que decía Fernando, muy breve, que yo no sea ningún rico, no conozco a ningún rico que le guste tirar el dinero. Y con la salida de Torrecilla y de Carcedo, al club le ha costado mucho dinero. Pero bueno, si eres rico, tienes dinero y te gusta tirarlo, allá cada uno con lo que con lo que considere oportuno.
Bueno, yo esperar, simplemente creo que muchas veces nos hemos precipitado sin esperar, y de verdad que el Real Zaragoza lo que necesita ahora mismo es que Fran Escriba dé con la tecla, y para eso, desgraciadamente, como he dicho antes, nos encantaría que fuese ya, pero creo que hay que esperar un tiempo, y de cara a Sanjay, pues espero que todo esto le sirva, que le sirva para reconocer sus errores, aunque él no lo diga en rueda de prensa. Sé que él sabe que ha fallado, por supuesto, uno es el primero que lo sabe y lo reconoce, aunque públicamente no lo haga, y esperemos que bueno, que por fin se dé cuenta de que a lo mejor este proyecto necesitaba a alguien así desde el principio, y esperemos que le dé el tiempo la razón con Fran Escriba y con esos jugadores que tienen que llegar sí o sí 100% al Real Zaragoza en el mercado de invierno.
Todos aprendemos, y lógicamente Raúl Sanjay, aunque es una persona muy lista y que tiene una trayectoria profesional amplia, pues también tiene que saber que ha venido a una ciudad diferente y con una afición impresionante y con una historia realmente que, bueno, solamente cabe en los primeros clubes nacionales de hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso mismo, lo que yo pienso, y ya para terminar, es que, bueno, Raúl Sanjay va a aprender, lógicamente, no lo quiere reconocer públicamente, está en su derecho absolutamente, ya le habrán tirado de las orejas los consejeros de Madrid, Jorge Mas no creo que le haya dicho absolutamente nada, y por último, que en consecuencia a Escribá hay que recibirlo con cariño, hay que recibirlo con expectativas, hay que recibirlo creando un clima favorable. Hay que tener en cuenta que, bueno, es una persona con experiencia no en segunda división, pero al fin y al cabo conoce el fútbol y también la segunda división. Que a mí me parece que es empático con el banquillo y con los jugadores en el vestuario, me parece fundamental. Y que, bueno, esto es lo que hay. O sea, que lo que no vamos a hacer es ponernos en contra de una persona que viene y que no tiene la culpa absolutamente de nada, sino todo lo contrario. Apoyarle y animarle, y vamos a ver lo que pasa en estos dos partidos, el de Copa y frente al Málaga. Pues Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Gonzalo Alba, os pido disculpas por estos dos cortes que hemos tenido, que ha hecho que ampliemos hasta las 8:22 el programa, por los nervios que hayáis podido pasar, y bueno, pues que ha sido un placer poder escucharos todos estos minutos.
Para nada, Paco, hemos pasado un rato muy agradable. Hasta luego a todos.
Tranquilo, Paco, no pasa nada, por supuesto. Hasta luego a todos.
Hasta luego, y oye, de lo que uno no tiene culpa no se puede hacer responsable, díselo a Sanjay.
No, pero bueno, pero yo me hago responsable porque no soy Sanjay, o sea que, ni otros muchos, ¿eh? O sea que, mira, lo que te dan los años, y lo sabes, Andrés, es precisamente humildad, tranquilidad, y que tenemos que seguir aprendiendo, especialmente de los más jóvenes. Pues eso, amigos, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Igualmente.
Bueno, y decirles únicamente al agradecimiento a los que nos estaban siguiendo y se han vuelto a reincorporar las dos veces, que lógicamente como han pasado 7 u 8 minutos entre cada uno de los cortes, pues también hay que tener ganas, ¿no? Y por eso